Primera a los Corintios 13 describe cómo luce el amor desprendido, el amor ágape. Para una esposa, ese tipo de amor involucraba ciertas piezas de mobiliario en la casa. Aquí está Nancy de Moss de Wolgemuth para explicar.
Una amiga me envió una foto anoche de su sala de estar. Y había un sofá de un color verde lima que un buen decorador vino y les ayudó a comprar y a ponerlos en su casa, con otros muebles que coordinaban. Pero al marido de esta amiga le encantó una alfombra azul que encontró y decidió que quería también ponerla en la sala de estar. Pero como te imaginarás, el sofá color lima no combina con la alfombra azul. Estoy en lo cierto, se ve un poco raro. Así que esta mujer me dijo, mis hijos siempre me dicen, tú necesitas decirle a papá que se deshaga de esa alfombra. Pero a él le gusta esa alfombra, él la quiere. Así que esta mujer me dijo, he decidido que mi relación con mi marido es más importante que si la alfombra está haciendo juego con los muebles. Así que voy a dejarlo pasar.
Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy de Moss de Wolgemuth, en la voz de Patricia de Saladín. El amor es central a la vida. El amor es una característica que define a Dios. Amar a Dios y amar al prójimo es la suma de toda la ley y los profetas, dijo Jesús. Y Dios, el Padre, mostró su amor de una manera suprema al enviar a su Hijo a vivir y morir por nosotros. De manera que es bueno y correcto orar que Dios nos haga más amorosas. Orar que Él nos llene de su amor. De esto nos ha hablado Nancy esta semana, en esta serie de 10 peticiones personales de oración que ella ora con regularidad delante de Dios. Escuchemos ahora mientras ella continúa enseñándonos.
Aquí está el problema. Todas nosotras somos infractoras de la ley. No podemos amar a Dios o amar a los demás de la manera que se supone que debemos. El hecho es que nos amamos a nosotras mismas en primer lugar. Y Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y quizás tú digas, no me amo a mí misma, tengo una autoimagen terrible. Incluso la terrible autoimagen, en cierta medida, es un signo de amor por ti misma, de amor propio, porque nos preocupa lo que los demás piensan de nosotras. Y no es cierto. Lo hacemos, nos importa. Así que nosotras nos amamos a nosotras mismas. Pero nuestro amor natural por Dios y por los demás es débil, es condicional, es voluble, es insuficiente. Vemos que el mayor mandamiento es amar a Dios y el segundo, más grande mandamiento, es amar a los demás. Y luego nos damos cuenta que no podemos amar de esa manera. Somos infractores de la ley. Y eso nos lleva a la conclusión de que Dios es la única fuente de amor verdadero. No podemos amar sin Él, sin su ayuda. No podemos amar a Dios, no puedes amar a tu pareja, no puedes amar a tus hijos, no puedes amar a tus amigos, ni hablar de amar a tus enemigos, sin el amor de Dios llenándote y fluyendo a través de ti. Nuestro amor tiene fronteras, tiene límites. Hasta aquí, no busques más. Pero el amor de Dios no tiene límites, no conoce fronteras. Nuestro amor está calculando. El amor de Dios es generoso, es abundante, desafía la lógica. ¿Verdad que sí? Nuestro amor es condicional, se ve afectado por cómo los demás responden. Tú vas al altar y dices, sí, acepto, acepto, lo haré, lo haré. Y luego 10 minutos o 10 semanas o 10 meses o 10 años más tarde, estás pensando, no lo haré. Yo no amo más a esta persona. ¿Por qué? Ah, porque no me ama de la forma en que solía hacerlo y no me trata como solía hacerlo. Eso es amor condicional. Pero el amor de Dios no se ve afectado por la forma como es recibido. Se basa en el hecho de que Él es amor. Y eso es todo lo que Él puede hacer. Amar, ese es su carácter. Nosotros somos receptores, nacemos recibiendo. Queremos lo mejor, lo máximo, lo primero para nosotras mismas. Pero Dios es el dador por excelencia. Él siempre está dando lo que Él sabe que es mejor para nosotras. Nosotras estamos ensimismadas en nosotras mismas. Así somos, somos egoístas. Pero Dios lleva sobre sí nuestras cargas. Él es amor. Nosotras de manera natural nos amamos a nosotras mismas. Dios, de forma natural, está centrado en los demás. Nuestros afectos naturales, nuestros apegos naturales, son cosas de este mundo presente, visible, temporal, fugaz. Amamos este mundo. Queremos echar raíces aquí. Queremos tenerlo, queremos ser parte de él. Queremos ser aceptadas por él. Y ahí es donde nuestros afectos y nuestros apegos gravitan. Pero Dios nos llama a poner nuestros afectos, lo que amamos, en las cosas de arriba. En Cristo, en su reino, en lo invisible, en el mundo que es eterno. ¿Ves qué diferente es el amor de Dios en comparación a cómo nosotros amamos? Ahora, Jesús dijo en Juan capítulo 15, así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Él nos está ofreciendo su amor. Jesús dice, Dios me ha amado con este amor increíble. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desde toda la eternidad pasada se aman profundamente y sinceramente, apasionadamente y puramente. Es un amor increíble. Y Jesús dijo, el Padre me ha amado. Y ese es el mismo amor con que yo los he amado. Lo que tienes que hacer es vivir en el entorno, nadar en la piscina, poner tus raíces profundamente en el terreno del amor de Dios que hemos recibido a través de Jesucristo. Mientras vivamos en ese amor, podremos amarlo a Él y amar a otros con el amor que hemos recibido de Dios a través de Jesucristo. Así que Él derrama su amor en nuestras vidas para que podamos llegar a ser canales a través de los cuales Él pueda amar a otros. Él quiere amar a otros a través de ti. Él quiere amar a tu marido a través de ti. Él quiere amar a tus hijos a través de ti. Él quiere amar a esa compañera que vive en el mismo piso, a tu hermana, a tu jefe, a tus empleados, a tus padres, a tus compañeros. Él quiere amarlos a través de ti. No es de tu amor del que dependes. No es mi amor. Eso no llega muy lejos. Es el amor de Dios. Podemos amar porque hemos sido amadas. La medida del amor de Cristo, cuando hemos sido amadas, debe convertirse en la medida de nuestro amor. Y es por eso que queremos siempre crecer y abundar en amor, porque siempre estamos recibiendo más y más del increíble amor eterno e inquebrantable de Dios. Y Él quiere que eso siempre esté aumentando en nosotras y a través de nosotras. El amor de Dios por nosotras y nuestro amor por Él se convierten en las motivaciones más poderosas y puras para nosotras poder servir a los demás. Podemos hacer todas estas cosas en la vida cristiana y en el ministerio. Y a eso era a lo que se refería el evangelista del que hablábamos al principio. Yo he hecho todas estas cosas, pero me gustaría haberlas hecho más por el poder del amor. Y me encanta esa canción que escribió Steve Green, que se titula La Misión. Hay un par de líneas en ella que creo que son tan importantes. Amar al Señor nuestro Dios es el corazón de nuestra misión, la fuente de la que nuestro servicio desborda. ¿Entendiste eso? Amar al Señor nuestro Dios, ese es el primer mandamiento. Amarlo con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza, y que el amor de Dios por nosotras y nuestro amor por Él es la fuente de la que nuestro servicio desborda. ¿Ves? Es el amor de Dios que nos da fuerza y nos mantiene cuando nos cansamos en la carrera. Si no tienes amor como el combustible para tu trabajo, tu servicio, tu ministerio, tus relaciones, entonces vas a tener que correr con el vapor del tanque, por la obligación, por el hábito. No vas a ser capaz de amar a tus hijos cuando estés cansada y ellos estén irritables. No vas a ser capaz de amar a tu marido cuando él no cumpla con tus expectativas. No vas a ser capaz de amar a ese jefe cuando él no cumpla sus promesas, si no estás siendo alimentada día tras día por el amor de Cristo, permaneciendo en su amor. El amor de Dios por nosotras es siempre expresado en dar. Tanto amó Dios al mundo que dio. Segunda a los Corintios capítulo 8 nos dice que nuestro dar es una prueba, es una evidencia de la sinceridad de nuestro amor. Si dices que amas a alguien, pero no estás dispuesta a dar por esa persona o por ellos, entonces realmente no le amas. Cuando amamos, se puede ver en cuán dispuestas estamos a dar. La disposición a desprendernos de lo que nos es querido a nosotras por el bien de los demás que decimos que amamos. Eso es una evidencia, esa es una prueba de la sinceridad de nuestro amor. Lo que damos puede ser dinero. El dar generosamente es una expresión de amor. Pero también puede ser tiempo. A veces es más fácil escribir un cheque que dar un poco de tiempo para ayudar a una persona a nuestro alrededor que tiene una necesidad. Puede también ser hospitalidad. Pienso en una de mis hermanas que tiene 5 hijos en edad de escuela secundaria y también en la universidad. Y ellos tienen una vida muy ocupada, pero siempre están abriendo su casa a los demás para compartir sus comidas, su amistad, su tiempo, sus camas, su todo. Y ella no se estresa por tener una multitud en su casa. Los inconvenientes que surgen es un trabajo duro, es tiempo, es esfuerzo, pero ella es generosa en dar. Ella es una mujer amorosa y su familia es una familia amorosa. Y ellos muestran esto a través de la hospitalidad. A veces es solo estar dispuesta a renunciar a nuestra privacidad, especialmente para aquellas que son solteras, que les gusta tener más una vida tranquila o tal vez son más introvertidas. Permitir que la gente entre en nuestro espacio frente a nosotras, esto requiere amor, requiere esfuerzo. Nuestro instinto natural es el de aferrarnos fuertemente a nuestra privacidad, a nuestras cosas, a nuestra conveniencia, a nuestro tiempo, a nosotras mismas. Naturalmente queremos encerrarnos, a menos que seas una de esas personas extrovertidas, que desde luego yo no soy. Yo preferiría quedarme en casa con mis libros, con mi computadora portátil, en mi estudio, estar tranquila, en privado, en mi pequeño mundo protegido. Y ser un poco introvertida y tener mi privacidad, mi espacio, mi lugar. Pero el amor nos llama a tener un corazón abierto, a ser generosas, no tacañas, mezquinas, a ser proactivas y expresivas, extendernos hacia los demás, tomar tiempo para no ignorar a personas que consideramos como invisibles. He comido varias veces con una amiga recientemente que siempre está preguntando al personal del restaurante, ¿cuál es tu nombre? Necesitamos simplemente mostrar interés por los demás, atraerlos, abrir nuestros corazones, no simplemente ser ciegas a las personas mientras caminamos junto a ellas, sino que necesitamos abrir nuestro corazón a los demás. Así que a medida que nos llenamos de su amor, lo que eso va a hacer es causar que seamos vaciadas de nosotras mismas. Eso significa que no va a haber espacio para la ambición egoísta, para la autoprotección. Vamos a ser capaces de amar a los demás como a nosotras mismas. Y eso significa que, como dijo Jesús, vamos a hacer a los demás como nos gustaría que nos hicieran a nosotras. Cuando estás publicando ese comentario en Facebook o en el blog de alguien, pregúntate, ¿sería yo bendecida o motivada si alguien escribiera este comentario sobre mí en mi página de Facebook? Tengo que decirte, tal vez tengo un pequeño problema aquí. Tenemos una serie de blogs en nuestro ministerio, una serie de páginas de Facebook, una serie de cuentas de Twitter. Y nunca deja de sorprenderme cómo algunas personas sienten tanta libertad de explotar o de asumir cosas negativas o llegar a conclusiones negativas. Y estoy hablando de cristianos haciendo esto. Asumir lo peor en lugar de lo mejor. Y yo pienso que ellos creen que si ellos tan solo lo escriben con un teclado, está bien, que eso no es falta de amor. No, no está bien. Si no es algo que te gustaría que dijeran acerca de ti, si no edifica, si no alienta, no lo digas. Si hay una herejía involucrada, eso es una cosa. Pero solo por el hecho de que no estás de acuerdo o no lo ves de la misma manera o no lo entiendes, tenemos que pedirle a Dios que refrene nuestras lenguas y nuestros corazones y nos llene de su amor. De manera que la forma en que nos estemos expresando a los demás sea realmente amorosa. Amar a los demás significa poner sus necesidades y preferencias antes que las nuestras, cediendo nuestras preferencias ante las de los demás. Valora las relaciones más de lo que valora el hacer cosas a nuestra manera. Una amiga me envió una foto anoche de su sala de estar y había un sofá de un color verde lima que un buen decorador vino y les ayudó a comprar y a ponerlos en su casa, con otros muebles que coordinaban. Pero al marido de esta amiga le encantó una alfombra azul que encontró y decidió que quería también ponerla en la sala de estar. Pero como te imaginarás, el sofá color lima no combina con la alfombra azul. Estoy en lo cierto, se ve un poco raro. Así que esta mujer me dijo, mis hijos siempre me dicen, tú necesitas decirle a papá que se deshaga de esa alfombra. Pero a él le gusta esa alfombra, él la quiere. Así que esta mujer me dijo, he decidido que mi relación con mi marido es más importante que si la alfombra está haciendo juego con los muebles. Así que voy a dejarlo pasar. Y ella le preguntó al respecto anoche y él dijo, ¿qué es lo que los niños siempre están diciendo sobre esto? ¿Cuál es su problema? Y ella dijo, bueno, es la alfombra y el sofá. Y él contestó, ¿y qué hay de malo en eso? Ahora, tal vez se les da el tónico, no lo sé. Pero me encanta lo que ella contestó. La relación es más importante para mí. El amor importa más que tener mi sala bien combinada. Bien, ahora, eso es práctico. No es así, eso es amor. Y esto se pone muy práctico. Si leemos 1 de Juan capítulo 3, dice, si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Así que si ves a alguien que tiene una necesidad, lo que el escritor está diciendo es, no te quedes ahí, no lo añadas simplemente a la lista de oración en el boletín de la iglesia, no endurezcas tu corazón, haz algo para satisfacer la necesidad. No amen de palabra ni de lengua, sino amen de hecho y en verdad. Estaba en una farmacia no hace mucho, una a la que yo nunca había ido antes, porque necesitaba algo del departamento de cosméticos. Y había una señora amable allí que me ayudó a encontrar justo lo que estaba buscando. Y cuando nos pusimos a hablar, surgió en la conversación que ella tiene, creo, 8 hijos, la mayoría de los cuales son adoptados y son niños con necesidades especiales, varios de los cuales todavía están en la casa, o sea, viven en la casa. Y en medio de todo esto, su esposo, que creo que tiene unos 50 y tantos años, cayó muerto mientras él estaba haciendo las compras del supermercado una noche. Y ella ahora, recientemente, se ha convertido en viuda y es la única proveedora para esa familia, trabajando ahí en el departamento de cosméticos de esa farmacia. Y conversamos y ella es creyente, ella está confiando en Cristo, pero está pasando por un momento muy duro. Ella lloró, yo lloré. Hablamos, la abracé. Y después que me fui, yo sabía que probablemente nunca iba a verla de nuevo. Pero le pedí su dirección y me sentí motivada a enviarle algunos recursos que pensé podrían ser de estímulo para ella. Pensé amar de hecho y en verdad. Coloqué también un cheque en ese paquete. No era un gran cheque. No la va a ayudar a vivir para siempre, pero solo algo para animar su corazón. Haz algo cuando veas a alguien en necesidad. Ahora, me gustaría decir que pienso de esa manera todo el tiempo, pero la realidad es que no lo hago. Necesitamos pedirle al Señor que nos haga sensibles a cómo podemos expresar el amor. Jesús le dijo a la iglesia de Éfeso, «Yo conozco tus obras, conozco tu trabajo». Conozco tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a aquellos que son malos. Sé que estás soportando con paciencia y soportando por causa de mi nombre. Y no estás desmayando. Hay muchas cosas buenas que puedo decir acerca de ustedes en esta iglesia. Pero, si Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Ellos estaban entusiasmados acerca de la verdad, trabajaban arduamente, pero les faltaba fervor, amor tierno por Jesús y por los demás. Sin eso, nada más importa mucho. Y me estoy predicando a mí misma. Andrew Murray dijo, en la vida cristiana, el amor a Cristo lo es todo. Y ese amor por Cristo no es solo un sentimiento de felicidad, es una inclinación de corazón que se deleita en guardar sus mandamientos y en hacer su voluntad. Y eso se ve en vidas que son desinteresadas, abnegadas, sacrificadas. Es amar a los demás como Él nos ha amado. El Padre, el Hijo y el Espíritu se aman fervientemente y ellos nos aman fervientemente. Y esa clase de amor debe ser una marca evidente en cada hijo de Dios. Cuando amamos de esa manera, hace que nuestro testimonio al mundo sea tan poderoso, más que todos nuestros argumentos, nuestros libros, nuestras conferencias. Es cuando realmente nos ven amando. En los tiempos bíblicos eran romanos, judíos, griegos y paganos, y todos ellos se odiaban entre sí. Siempre estaban compitiendo por el control. No existía ese concepto de autosacrificio. Y entonces Jesús, el amante por excelencia, vino a esta tierra. Y Él amó a los judíos, amó a los griegos, amó a los hombres, amó a las mujeres, amó a las personas con diferentes colores de piel. Amó a aquellos con diferentes trasfondos socioeconómicos. Y cuando Él regresó al cielo, Él envió a su Espíritu Santo para poner ese mismo amor en los corazones de sus seguidores. Eso fue asombroso en el mundo del primer siglo. Nunca habían visto nada parecido. Así, en la iglesia primitiva había esclavos y dueños de esclavos que iban juntos a la iglesia, que aprendieron a amarse. De hecho, todo el sistema esclavista fue derrocado en última instancia por el amor que Dios puso en los corazones de los creyentes a principios del primer siglo. En esa iglesia del primer siglo, las mujeres, que se consideraban una propiedad, no valían mucho según el mundo secular. Ellas fueron recibidas, valoradas, oraban y adoraban con los hombres. Diferentes etnias adoraban y servían juntas. Y todo esto hizo el Evangelio de Cristo creíble para el antiguo mundo romano. ¿Cómo se vería en nuestro mundo que nosotros realmente nos amáramos unos a otros? Debemos orar, Señor, llénanos de tu amor. Poner las necesidades e intereses de los demás por encima de las nuestras. Extender la compasión y el cuidado a aquellos que son diferentes a nosotras. Perdonar, ser generosas, asumir lo mejor, estimar a los demás como mejores que nosotros mismos. ¿Cómo se vería recibir y tratar a los demás que son diferentes a nosotros? Como familia, como invitados muy importantes. Seguid el amor, dice Pablo en 1 Corintios 14. Pídeselo a Dios. Pídele a Dios amor por tu pareja, amor por tus hijos, amor por tus amigos, por tus compañeros de trabajo, por tus vecinos. Pídele a Dios la clase de amor que da y da y da y da para satisfacer las necesidades de los demás sin esperar nada a cambio. Eso es amor. Y luego pídele a Dios, como hago a menudo, pídele más amor por Jesús, más amor por Dios. Tenemos una gran cantidad de himnos y coros que cantamos en la iglesia contemporánea en la que estamos pidiéndole a Dios una mayor medida de Él mismo. Queremos más de ti, queremos más de tu espíritu. Y no creo que esté mal cantar y pedir esas cosas. Pero me encanta este antiguo himno que lo transforma un poco y le pide a Dios que aumente nuestro amor por Él. Ese es el lugar de humildad. Anhelo amarte más, oh Salvador. Oye tú mi oración, quiere mi corazón amarte más. Amarte más, esa es mi petición. Amarte más, amarte más. Y así mientras inclinamos nuestros corazones en oración, haz esta tu oración. ¿Lo harías? Padre, mi amor siempre será débil, inconstante y frágil, pero tu amor es infinito, infalible, firme, grandioso. Gracias por el don de tu Espíritu, que ha derramado tu amor en mi corazón y me ha concedido la fe para recibir y responder a ese amor. Oh Espíritu Santo, abre mis ojos y mi corazón para conocer el amor del Padre, para recibirlo y para que permanezca y habite allí. Ayúdame a amarte con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Y luego haz que tu amor fluya a través de mí a los demás. Hazme compasiva y sensible a las necesidades de los demás a mi alrededor. Y oh Señor Jesús, tú que diste tu vida por mí, lléname con amor del Calvario, para que gustosamente me gaste y sea gastada, y que diariamente dé mi vida por ti y por los demás. Llénanos, Señor, con tu amor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma.
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón.
Qué precioso escuchar la palabra de Dios ser cantada por los niños. Antes de esta canción de Steve Green con los niños, escuchamos a Nancy DeMoss de Wolgemuth compartir su segunda petición de oración, de un total de 10 peticiones que ella ora para ella misma. Señor, lléname de tu amor. Si deseas descargar un recurso especial que hemos preparado para ti, solo tienes que visitar avivanuestroscorazones.com. ¿Quién te trae convicción de pecado? ¿Quién te acerca a Cristo? ¿Quién cautiva y enamora tu corazón para atraerte al amor de Dios? ¿Quién te da el poder de luchar contra la tentación? No dejes de conectarte el lunes, aquí, en Aviva Nuestros Corazones. Espero que puedas acompañarnos. Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss de Wolgemuth es un ministerio de alcance de Life Action Ministries.